Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan exactamente 6 minutos de las 10 de la mañana en este lunes 14 de noviembre. Como anunciamos ya en nuestro espacio de tertulia, iniciamos en este momento nuestro programa Análisis, como cada lunes, donde compartimos mesa en este estudio. Bueno, pues, Jontero Brito, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estamos?
Muy bien.
¿La semana bien? ¿El fin de semana bien?
Fin de semana, pues ya saben ustedes cuál es mi agenda el fin de semana, ¿no? Se los he contado.
Sayo.
Millón de veces.
Sayo y fuera hierba, ¿no? Bueno, y alguna comida con los amigos, hombre, también, ¿no?
Me imagino.
Y bueno, pues y hoy nos hemos encontrado ahí en la calle Primero de Mayo con la campaña de la...
Diabetes.
Contra la diabetes. Ahí está la Asociación Majorera de Diabetes. Y
Amadis.
Supongo que, imagino que el Servicio Canario de Salud también hay gente ahí, bueno. Para que la gente se vaya acostumbrando, porque dos amigos, un amigo y una amiga, fueron conmigo esta mañana y aceptaron la invitación de hacerse la prueba de la diabetes. Y el único diabético de los tres era yo. Bueno, pues fuimos uno y salimos tres diabéticos. Y ya les mandaron y dije, mire, vaya a su médico, al centro de salud, que está usted a 200 y eso no es normal.
Estaba a 200.
A 200, eso ya es cosa seria.
Está fuerte. Bien, pues, don José Yuarma, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal estamos?
Muy bien.
¿Qué tal el fin de semana, la semana?
Bueno, las dos semanas, ¿no? No nos vemos hace un tiempo. Estuviste en Londres, creo que bien.
Estuve para allá, para Reino Unido.
Fantástico. No, bien, yo tranquilo, el fin de semana en casa, intentando arreglarla, que la tengo manga por hombro. Y también con alguna hierba, aunque Tero sea aquí el terrateniente, pues uno también tiene
que... No, el terrateniente es hierbateniente.
Sí, bueno, ambas cosas.
Pero bueno, hierbateniente en esta época ahora hay montones por ahí.
Hay que ser terrateniente.
Hasta el consejero me imagino que por ahí también tendrá.
No te escapes, el tierrateniente.
Sí, claro, para poder tener hierba, tierra. Bien, porque hoy nos acompaña, tal como anunciábamos, el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Agua del Cabildo Insular de Fuerteventura y candidato ya proclamado a la alcaldía del Puerto de Rosario en las próximas elecciones del día 28 de mayo. Y nos referimos, lógicamente, a David de Vera. Buenos días.
Muy buenos días. Buenos días a todos.
¿Qué tal estamos?
Bien, bien. Como siempre, antes le decía al principio que la mayor preocupación que tenía al principio era el día a día, arrancar un lunes con algunas incidencias, sobre todo en el consorcio de aguas. Pero bueno, el día a día y trabajando en intentar resolverlo.
Bien, le ha tocado a usted, ya que hablaba el nombre de aguas, le ha tocado a usted bailar con la peor de las situaciones que se puede dar, o sea, ruptura, bien porque sí, por una cuestión de servicio, o bien por obra, ruptura de las líneas principales de impulsión o de entrada a Puerto Rosario, que bueno, todavía coleaba hasta hace poco esa obra. Le ha costado eso, y bueno, pues ha puesto de manifiesto toda esta situación, que llevamos casi 50 años sin cambiar tuberías en la isla de Fuerteventura, y por tanto están ustedes inmersos ahora en todo lo que es una nueva instalación de tuberías, una nueva red en la isla de Fuerteventura. Había quien decía que todo aquello que estaba bajo el suelo no daba votos, y por tanto, bueno, pues si eres turista y o eres de servicio, que vayan bajo tierra, eso ha habido una época política en que no interesaba.
No, es cierto que se asistió una falta de implicación a la hora de renovar esas redes. Estamos viendo como una línea tan importante, la arteria principal, que es la línea de impulsión de Puerto Rosario, de la planta de Puerto Rosario hasta Herradura, con más de 30, 35 años que tienen esas dos líneas respectivamente, pues estaban ocasionando muchos, muchos problemas debido a la fragilidad, a la obsolescencia de ese material. Hoy vemos que a día de hoy ya hay 5 máquinas trabajando en esa zona, ya se han puesto pues cerca del 50% de esa conducción. Queda lo más difícil, que lo más difícil son esos tramos que de la autovía y esos tramos donde confluyen con la DISA y confluyen con media tensión y confluyen con algo de comunicaciones, que es lo más complicado, pero los tramos más rápidos se están haciendo a muy, muy buen paso. Y eso sí va a ser notorio porque va a afectar a toda la isla de Fuerteventura. Cortes que a día de hoy se siguen produciendo y los reconocemos en Cardón, Tesejerague, de forma selectiva para intentar pues repartir el agua en zonas de La Lajita o la urbanización de la pared. No, una vez finalizada esta obra, seremos capaces de tener un 100 metros cúbicos más a la hora en esos depósitos de cabecera de la herradura y poder tener mayor holgura en el reparto del agua. Hay que decir que el día de hoy, debido a la población existente al agua agrícola, Fuerteventura no tiene otra alternativa que el agua al consorcio, salvo aquellas poblaciones que son privadas, el agua al consorcio para la agricultura, para el uso doméstico y para el uso industrial. Y hemos tenido donde los picos de consumo son mayores a la capacidad de producción que tenemos en la isla de Fuerteventura. Y eso ocasiona pues muchos cortes de suministro, muchos déficits en el reparto a todos los usuarios. Y es ahí donde, como prioritario en este grupo de gobierno, ya no hablo de mí como consejero, sino de todo el grupo de gobierno, se ha priorizado no las obras ya existentes en el Picaba, la dotación económica de esas obras con recursos propios, e intentar agilizar lo antes posible y tener un panorama mucho más distendido en una consejería que es muy bonita, un consorcio como empresa pública que tiene mucha un gran potencial, pero que a día de hoy no es que sea la más fea, pero sí es la más complicada, o una de las más complicadas.
Bien, lo que pasa es que la gente no termina de entender cómo se puede producir tantas averías en tan corto espacio de tiempo. En un año ha habido más averías que en los últimos días.
Hablamos de...
O al menos con mayor repercusión.
Sí, y por eso declaramos la emergencia hídrica, la propusimos al Consejo Insular de Agua, y el 21 de julio de este año se declaró la emergencia hídrica, no como Lanzarote, no como La Gomera, como El Hierro, que era por falta de lluvia, esa emergencia hídrica por falta de lluvia. Recordemos que El Hierro, por ejemplo, tiene un pozo que produce unos 3.000 metros cúbicos día de una galería y una infraestructura que con eso abastece prácticamente a la gran mayoría de la población. En el caso de la emergencia hídrica de Fuerteventura no es por la escasez de lluvias, que bueno, que también lo es, sino es por las infraestructuras y por la obsolescencia de esta infraestructura. Y la motivamos en no solo la red de transporte, no solo pérdidas y fugas o aguas no registradas, la cual ya a día de hoy tenemos un encargo a una empresa, se llama Tagua, para reforzar la búsqueda y reparación de fugas, para intentar que esas pérdidas sean lo menos posible, y también el bastidor número 4 de Puerto Rosario, que a día de hoy está pendiente de la dirección de obra, ya está adjudicado, solo queda la dirección de obra, tendrá una duración de 8 meses, donde seremos capaces de producir 7.200 metros cúbicos más al día. Por lo tanto, ahí sí podemos tener una mayor holgura a la hora de poder cubrir todas las necesidades de la isla Fuerteventura.
Muy bien, pues, Teodorito.
Cuando usted dice producir
7.200
metros cúbicos más al día, eso es... ¿Nueva producción con nuevos sistemas o adaptación de la...?
Es un bastidor nuevo, donde Puerto Rosario tiene diferentes bastidores de producción, el RAC Ajá. A, el RAC B, el RAC C, y había un RAC D, el cual se paró porque no estaba en función, no era bastante antiguo, uno de los más antiguos, junto con el Fuerteventura 3, que a día de hoy está activo. Entonces se sacó a licitación esa optimización de ese RAC D o bastidor número 4 para tener mayor capacidad. El centro de producción de Puerto Rosario tiene, tanto en captación de agua como en desalación, como la autorización administrativa del Consejo Insular de Agua, de producir hasta, creo que son cercanos los 36.000 metros cúbicos día, y a día de hoy estamos en unos 28.000, 30.000 metros cúbicos día.
¿Que no dan abasto para la demanda que se produce en la isla Fuerteventura?
Claro, Fuerteventura, Puerto Rosario es el eje principal.
Claro, porque yo creo que es cuando más producción de agua ha habido en la isla Fuerteventura, sería en esta legislatura, es cuando más se produce, pero sin embargo, cuando menos llega a satisfacer todas las necesidades de la isla Fuerteventura.
Y sobre todo, usted recuerda y...
Han mejorado mucho la producción, sí, pero fatal la distribución.
No, y la distribución, se han ido, usted ve cómo se han... ahora estamos actuando en Casillas del Ángel, hemos actuado en diferentes municipios que ya no estamos poniendo politineno, sino directamente el tubo azul, PVC, molecularmente orientado, que es un tubo con una garantía de más de 30 años, una vez que se no da esos problemas, pero y se va de la mano. Lo único es que usted recuerda que se hablaron de aquellos módulos que inicialmente estuvieron en alquiler, que luego ya están adquiridos por el anterior, los diferentes lotes de emergencia, que ya están adquiridos por el Consorcio de Aguas de Fuerteventura a través de la colaboración del Cabildo. Y esos módulos, de hecho, habían hasta algunos titulares de anterior consejero decir ya Fuerteventura no va a tener estos problemas de agua. Esos módulos son unos módulos donde realmente la producción es la misma, porque se ha tenido que, o la autorización que hay de vertido es la misma, o que la capacidad de captar agua de mar es la misma. Por lo tanto, tenemos que actuar en lo que estamos haciendo ahora mismo, renovar de forma estratégica y de forma general los centros de producción. No, con alquilar módulos lo único que es paras unos y enciendes otros, porque al final tú tienes una autorización para producir esa cantidad de agua. Tenemos que ir a ampliar la capacidad de producción como lo estamos haciendo con esos 7.200 y aún así tener esos módulos como reserva en el caso de que tengamos algún tipo de avería y demás. Pero son muchas las circunstancias. Hablamos de mejorar producción, que lo estamos haciendo, mejorar distribución no solo con la red de impulsión, sino con todas las actuaciones que estamos haciendo de la mano de los ayuntamientos. Hay que decir que este consorcio de agua, el 40% es municipal, y vamos de la mano en, si vemos las obras que hemos hecho en Antigua, por ejemplo, el municipio, vamos de la mano con el ayuntamiento antes de asfaltar, antes de hacer cambios de aceras, antes de hacer cualquier actuación que el propio ayuntamiento lo está planteando. Nosotros valoramos y metemos también tubería nueva. Lo estamos viendo en Puerto Rosario, lo vimos en la calle Don Quijote, Dulcinea, lo vimos en el charco, en las obras que se estaban haciendo en el charco, y ahora, por ejemplo, en Casilla o en Ampuyenta, que cambiamos hasta un trozo de Uralita, un trozo bastante de Uralita, aprovechando previo al asfaltado. Por lo tanto, son trabajos que se deben ir de la mano. Que se ha tardado mucho en iniciar este plan de colaboración, no solo de tener la capacidad de producir más agua, de mejorar las redes, sino ir de la mano con el propio ayuntamiento para ir mejorando. Yo creo que es imprescindible, porque si no, al final, si no existe una cooperación tanto del ayuntamiento como del consorcio, al final vamos tirando del carro por separado y son todos los problemas que estamos teniendo que afectan a todos. Afectan tanto al ayuntamiento como al consorcio, como al propio Cabildo y principalmente a los ciudadanos. Y ahora solo quiero poner arriba de la mesa, ustedes ven, de estas averías que hablamos, hay muchas obras, y sobre todo ahora para la implantación de parques fotovoltaicos. Ven ahora la subida a la Cuesta Perico, a mano izquierda, una obra que pasa por encima de la de 315 que va a Gran Tarajal, de herradura a Gran Tarajal. Vemos otras obras que se han ido desarrollando a través de OPC. Y la semana pasada, de hecho, ahora tenemos una reunión con el promotor de ese parque eólico que se llama Iberdrola, de alguna manera de complementar la canalización que ellos tienen que hacer hasta el transformador que está por debajo de la charca y tener una alternativa viable a la entrada a Puerto Rosario. Recuerde que la entrada a Puerto Rosario solamente Juan de Betancur, que viene de arriba del depósito regulador de la circunvalación de Puerto Rosario, y atraviesa todo Juan de Betancur y llega hasta la antigua gasolinera de Esteban Acosta. Bueno, la gasolinera de Esteban Acosta, que ahí gira a la izquierda hacia la estación de Guagua y otra sigue hacia el centro de Puerto Rosario. Pues todo ese tramo lo vamos a desviar junto con esa obra de Iberdrola y vamos a sustituir, vamos a tener dos alternativas. Uno que seguirá la Uralita funcionando y otro que será la alternativa ante cualquier incidencia. Y esas búsquedas de cooperación, de colaboraciones entre empresa pública y empresa privada es lo que debemos seguir trabajando para, en un plazo promedio, a corto y largo plazo, tener renovado pues la gran mayoría de las incidencias que afectan a día de hoy al consorcio.
Muy bien, José Yubarma.
Sí, consejero, siguiendo con la línea de lo que estábamos hablando del CAF, hay una, yo entiendo que el esfuerzo es importante, pero hay una preocupación en los vecinos de Fuerteventura que está más relacionada con las pequeñas roturas, ¿no? Lo comentaba usted antes, que parece ser que van a encargar un estudio a una empresa para calcular la cantidad de agua que se pierde a través de esta pequeña fuga.
No.
Entendí mal.
A día de hoy, y más Puerto Rosario, que tenemos telelectura, todas las noches se vuelca lo que son los consumos, te hace una comparativa de lo que son los consumos medios y lo que son los consumos reales. Entonces ahí ya puedes ver diferentes zonas de Puerto Rosario donde existen esas incidencias de aumento de consumo nocturno. Entonces ahí mandas el buscafuga, ahí mandas a los operarios para ver si existe alguna avería, sobre todo avería que no se ve, la que se ve automáticamente llaman, pero que por ahí se pierde mucha agua. Lo que hemos hecho, el encargo a esa empresa, es reforzar el sistema de buscafugas que tenemos. A día de hoy, con personal propio consorcio, tiene dos buscafugas para toda la isla de Fuerteventura. Uh-huh. Utilizan unos aparatos, son los geófonos, y sobre todo por la noche, cuando más se trabaja, es porque realmente son los mínimos consumos, menos ruido, y se detectan pues esos ruidos de fondo que ellos ven con ese aparato, donde existen averías enterradas. Lo que hemos hecho es reforzar eso.
Me refiero a eso, que ¿cuál podría ser el volumen en una isla como Fuerteventura con una infraestructura obsoleta, como comentábamos hace un... bueno, obsoleta. No, o digamos que la infraestructura está bastante en precario en algunas zonas rurales de la isla, en la que la pérdida, en fin, no tengo el dato yo, pero sí es verdad que los vecinos se quejan mucho de ese tipo de circunstancias, ¿no? La producción puede ser los hectolitros que puedan ser, pero mucha parte de la producción se va por la fuga y al final, pues bueno, pues... lo comido por los servidos.
Cuando hablamos de pérdidas, tenemos que hablar de tres cosas. La fuga, las averías, las fugas, esas roturas. Hablamos de agua no registrada, por contadores que estén que no registran, que estén parados, que estén viejos, que hay que renovar. Y después las irregularidades, que son los enganches directos, que la semana pasada ya detectamos varios y presentamos. Es decir, existen esas tres opciones: el agua no registrada, que puede ser por fugas, por contadores bloqueados y demás, o los enganches, o los robos de agua, por así decirlo, que existen también. Si sumas todo eso, llegamos a valores altísimos, hasta un 48% de la producción.
Pero entiendo que donde está el problema o el quiz de la cuestión no es que se robe o no mucha más agua, pero sí efectivamente las roturas, ¿no? Digo yo que
las roturas sobre todo, pero son las primeras que se actúan, porque son las primeras que se detectan y las que se actúa sobre ellas. Que existen redes, por ejemplo, voy a poner el caso de ayer domingo, sobre las 4 de la tarde nos avisaban y el presidente de la asociación de vecinos directamente sobre una tuvimos que cerrar parte de la distribución del agua en el pueblo de Tejuat y que afectaba a casillas, entre ellos el hotel Los Rugama, porque había una rotura de una válvula de distribución y esa válvula un domingo no la tenemos en stock. Tuvimos que esperar hoy a primera hora de poderla buscar ese material y cambiar. Entonces, esas averías, esas roturas son las más notorias porque afectan a mucha población y son las que antes actuamos y conlleva eso, que son tuberías bastante viejas o tuberías que muchas de ellas van no están enterradas, sino van por la línea, van por la superficie y que con el paso del tiempo se ha ido pues desgastando o se ha ido debilitando. Y esas son las que, pero que las otras, las que no se ven, las que son subterráneas, las que realmente no aflora a la superficie esa humedad, son las que considerablemente son las mayores pérdidas que podemos tener. Y una zona como, por ejemplo, Corralejo, que es una zona que en zonas arenosas es muy, muy difícil detectarla.
Me hablaba de un porcentaje cercano al 40%.
Estamos hablando de cerca de un 38% de lo que son aguas no registradas. Es verdad que toda empresa de aguas, las aguas no registradas están en torno, pongo un ejemplo, el consorcio Bilbao, ahora que fue Canagua, en Gran Canaria, representantes que trabajan con el consorcio de público del Bilbao, que es lo más parecido que existe al consorcio público de Fuerteventura, ellos estaban en torno al 27%. Nosotros estamos en un 38%. Pero aún así tenemos que mejorar muchísimo. Y Fuerteventura, claro, estamos hablando que en Bilbao la población es mayor, los centros de producción es mayor, la distribución es mayor. Nosotros, debido a las redes nuestras, tenemos mucha población dispersa, que también van unas redes para grupitos de casas de 15, de 20, de 7, y ahí se producen también muchas averías, pero tenemos la posibilidad de irlas subsanando. ¿Y cómo? Cambiando, renovando todas esas redes.
Claro, lo que pasa es que si nos vamos realmente a los años atrás, recuerdo cuando el pacto tripartito en el Cabildo Insular de Fuerteventura se crea por primera vez el departamento de control de fugas en el Consorcio de Abastecimiento de Agua, y bueno, pues en aquel momento se montan una serie de válvulas en los pasos, y la mayor pérdida está aquí, en esta zona, en la zona donde nos encontramos, todo lo que es León y Castillo, esta subida de León y Castillo, la altura de la iglesia, hasta arriba, hasta entre las culonas y abajo la esplanada, ahí que es una zona que no se ha cambiado, se ha faltado en alguna ocasión, pero digo alguna ocasión porque ya no me acuerdo, y ahí, cuando se falta, pues no se ha levantado para poner, ahí hay tubería vieja, esta calle Primero de Mayo, también que está en obra, está también en tubería de inversión vieja, está, aquí en el centro donde más pérdidas se producen, ¿no? Sí. Amén de los pinchazos que se dan en los barrios, amén, en los pueblos, amén de todo lo que es el ataques a la red, porque también se da. O sea,
y sobre todo, ya no son las líneas de transporte que son las principales, donde realmente ahí son redes limpias, donde solamente tienen algunas acometidas por los sectores, sino a través de esos sectores donde tenemos el principal problema. Entonces, ahí se está actuando, y se está actuando a la hora de intentar cambiar esas redes generales. Se está haciendo, por ejemplo, ahora en la que va al Centro de Salud Fuerteventura 2, creo que que va al Centro de Salud, ya está dentro del proyecto del propio ayuntamiento la renovación de esos 800 metros lineales de esa red. Pero es que la principal son las secundarias, las acometidas que después se meten en las 90, por ejemplo, las 91, o Ciudad Jardín, o donde ahí es donde realmente se pierde bastante agua, ustedes, y debemos ir renovándolas para evitar eso.
Siguen manteniendo tuberías galvanizadas, ¿no? En todo caso, Uralita, ¿no?
No, el Puerto Rosario, lo más antiguo es Uralita. Lo más antiguo Uralita, que está en la red de transporte. Nosotros lo que estamos haciendo es sustituyendo todos esos tramos de esa manera. Pero y después las que no son de transporte, sino las que son de distribución, las que llegan a los contadores de las comunidades, a los que llegan, todo eso ya es PVC.
Bien. Mire, para no terminar con, por si saltemos al sector primario, pero antes una pregunta. ¿Cómo le va con el tema de la... ha estado muy por ahí, Vox Populi, con el tema de la facturación eléctrica al consorcio?
Nosotros nos incorporamos por la baja de un ayuntamiento que quiero recordar que fue Tuineje, no estoy seguro, del proyecto Smart Island que se lleva a través del Cabildo. Incorporamos al Consorcio de Aguas de Fuerteventura, no solo para la sede electrónica, sino para trabajar el programa de facturación. El programa de facturación lo hemos visto ya con tres empresas, una de ellas es Telefónica, que tiene un programa de facturación bastante amplio y completo, donde realmente da la posibilidad de cambiar todo el traslado de información a los usuarios, donde realmente ya no tener, no solo controlar el consumo a diario, controlar las facturas, controlar posibles averías con alarmas al móvil, y eso es lo que estamos planteando para sacar la licitación. De momento lo estamos viendo con tres empresas, una de ellas con Tasara, otra es Telefónica y la otra empresa, no le sé decir ahora mismo, y todo lo estamos viendo a través de Smart Island. Smart Island es la plataforma inicial que va a ser esa sede electrónica, esa plataforma propia, que va a ser en conjunto con muchas administraciones de la isla, de Fuerteventura, entre ellos el Cabildo está a punto de hacer la migración ahora mismo a esa nueva plataforma, y la hemos complementado con un programa de facturación que espero, y digo así espero porque ya lo que me quedan son meses al frente de esta consejería, y espero que dejarla por lo menos adjudicada, para que sea una realidad y no tener pues esas molestias que tienen muchos usuarios a la hora de ir a buscar hasta un simple recibo al consorcio.
Pero creo que Diego no le preguntaba por eso, le preguntaba por el consumo eléctrico. O sea, la situación, el disparo eléctrico ha producido un desfase.
Yo pensaba
si no me equivoco los datos, el consorcio pagaba en consumo eléctrico, pues trabaja con electricidad, pagaba 5 millones de euros y ha saltado. Ese disparo de electricidad ha saltado 18 millones.
Esto tiene una amplia explicación y el Consorcio de Aguas de Fuerteventura tenía un contrato, es el máximo consumidor de electricidad de toda Fuerteventura. Tiene un consumo a día de hoy, hasta el 14 de agosto de este año, pagaba 5.100.000 euros, de los cuales 4.100.000 iban a centros de producción, Gran Tarajal, Puerto Rosario y Corralejo, y 1.000.000 iban a las estaciones de bombeo, donde el agua se reparte por gravedad, pero esas estaciones de bombeo necesitan las zonas de impulsión, pues Agua de Güelles, pues el Marco Sánchez, en todas esas zonas de impulsión. Era 1.000.000 de euros para el bombeo y 4.100.000 para los centros de producción. Se acabó el 14 de mayo, se acabó el contrato que teníamos con unos precios bastante, bastante asequibles, y nos cogió pues todo el problema que hay ahora mismo con los costes energéticos y al alza y todos los incrementos que existen. Pedimos diferentes ofertas y todo era muy variable, ninguna empresa te mantenía más de 24 horas una propuesta económica. Hoy te daba una propuesta y mañana cambiaba esa propuesta y siempre era incrementando porque son precios de mercado, y entonces nos teníamos que ir a algo más seguro. Algo más seguro es el acuerdo marco que existe con la FEM, la Federación Española de Municipios y Provincias, donde la única empresa que participó,
Iberdrola,
y con unos precios que no es nada comparable a lo que teníamos anteriormente. A día de hoy, ¿cómo estamos? Estamos pagando precios de mercado más el 20% de bonificación. Estamos en la tarifa de último recurso y pagamos una penalización de un 20% adicional. Ya con el acuerdo que tuvimos con los ayuntamientos, que por tres veces tuvimos que hacer una junta del consorcio, pero primero para explicar, luego para llevar propuestas alternativas y luego para tomar la decisión final, ya estamos en eso de poder contratar con ese acuerdo marco de Iberdrola y poder por lo menos quitarnos ese 20% de penalización, que en algunos casos en el mes de septiembre en la estación, en el centro de producción de Gran Tarajal fueron 26.000 euros, un mes, solo ese 20% de recargo. En Corralejo, y Corralejo como tenemos los eólicos que están funcionando, pues eran unos 10, bueno, unos 19, unos 16.000. Le tendría que dar el dato con más exactitud, pero era una situación bastante insostenible. Ahora pasamos de esos 5.100.000 a una previsión máxima de 17 millones y algo. Es una previsión máxima porque depende también de los precios de mercado en el cual vayamos a optar con la FEM, pero es mucho más asequible de lo que a día de hoy tenemos, que es la tarifa último recurso, donde aparte del el precio alto que tenga la energía, nos penalizan con ese 20% de penalización.
Bien, José Giovanni.
Sí, pero por otro lado también tiene una buena noticia, ¿no? Parece ser que los medios del consorcio en cuanto a energías renovables pues han posibilitado de que haya un superávit en cuanto a la venta de energía, ¿verdad?
Sí, estamos hablando de Eólica Fuerteventura. Uh-huh. Esa agrupación económica, Eólica Fuerteventura, el parque eólico.
¿Está participada por el CAF también?
Sí, sí, el 60% es del CAF. 60%, el 40% es de Enel, así se constituyó, y el 60% es del CAF. Cuando llegamos en el año y pico que llevamos al frente este grupo de gobierno, llegamos con un déficit de unos 300.000 euros, prácticamente en números rojos, ese parque eólico. Ese parque eólico, no se hacían actuaciones de mantenimiento de 33 molinos, pues no hay varios que están sin ser efectivos a la hora de rentabilizarse y prácticamente está en una situación de no mantenimiento. Dimos prioridad a esta parte de volver a ser rentable ese parque eólico, porque al final repercute en la reducción de los costes energéticos a la hora de la producción de agua, el agua del consorcio. Y en el cierre de este año tenemos una previsión de ingresos de beneficios de 700.000 euros, pero que para el 2023 hablamos de 1.400.000. Que esto va a repercutir en esto que estamos hablando, en el coste energético del consorcio. El consorcio de Aguas Fuerteventura como empresa pública, no Enel, puede ser que sí, ese 40% le interesa la parte económica porque es una empresa privada que quiere ganar. El consorcio, todo lo que pueda obtener de esos parques eólicos va a repercutir directamente en la reducción de las tarifas eléctricas del consorcio, para intentar pues que los propios consorciados, que en este son ayuntamientos y cabildos, pues la repercusión sea menor y nunca. Y así fue el acuerdo que tomamos, nunca vamos a, o la decisión que tomamos fue no repercutir en ningún momento a los propios abonados con las subidas de tarifas. Recordemos, tarifas que han subido otros centros de producción privados, semipúblicos y privados en sí, solo Costa Calma, creo que son 2,90 euros el metro cúbico. Digo mal, 3,90 euros el metro cúbico.
Bien, lo cierto es que el parque eólico sí, efectivamente, iba a ser la panacea. Recuerdo en plena Universidad Popular cuando se presentaba el parque eólico de Playa La Barca, que uno de los argumentos que se daba por Domingo Berriel en aquel momento era de que el agua nos podría salir gratis a todos los habitantes de la isla Fuerteventura. Y ciertamente así era, de haberse cumplido y que ese parque hubiera sido enteramente el cabildo. Luego otros problemas llevaron a que entrase Endesa, ahora Enel, que bueno, pues son los propietarios del 40%. Pero siendo así la producción de agua, recuerdo también otro momento en el que, siendo Manuel Miranda consejero de agua, estaba en un acto y le comunicaba a Mario Cabrera, presidente, hoy el consorcio tiene beneficio tiene beneficios ya con la entrada de energía eólica y demás, y la gran deuda que siempre mantuvo el consorcio con la electricidad. Tenemos un parque para repotenciar que se va a quitar esta semana mismo, decía el presidente, se van a eliminar todos los molinos, se van a quedar nada más con los pocos.
Sí.
En la repotenciación del parque, que dará mucha más producción que la que hay ahora mismo. Siendo así, ¿por qué no se sustituyen los 50 molinos por 50 molinos repotenciados?
Le también se lo esta semana tuvimos junta de la semana pasada tuvimos junta de eólica. El parque eólico de Cañada Barca tiene una capacidad de producción de 10 megavatios y se puede repotenciar hasta un 50% de lo existente. Con esa capacidad, que son unos 15 megavatios, podemos no es necesario los 33 molinos que están ahora mismo incorporados. La repotenciación, que ahora mismo estamos justo en la evaluación ambiental, recordemos que cuando se instaló no, pero ahora es un espacio natural protegido, en el cual hay necesario presentar antropizado, eso sí, un espacio natural protegido que ya tiene una afección directa a ese espacio, y lo que tenemos que hacer es minimizar esa afección directa con la reducción del número de molinos de 33, apenas se pueden pasar de 5 a 8 molinos que harían esa producción, la actual, más el 50% posible. Hemos presentado, en el 2018 llegó un escrito de la Consejería de Industria del Gobierno Canarias diciendo que el parque eólico Caña la Barca había llegado a su fin. Se presentó alegaciones por parte del consorcio, por parte del Cabildo. No obstante, para no esperar a la respuesta a esas reclamaciones, lo que hemos hecho es solicitar la repotenciación para mantener la conexión, el punto de enganche, más las propuestas de mejoras ambientales con esa repotenciación, que es eliminar la gran mayoría de esos molinos y dejar solamente de 5 a 8 molinos, y encima tendremos la capacidad de producción, son más eficientes, son otro tipo de maquinaria que los que se instalaron en su momento, tenemos la capacidad de producir lo máximo permitido, que es hasta el 50% más, hasta 15, esos 15 megavatios. Por eso estamos en una situación ahora de que hemos tomado esa decisión de repotenciación, ya estamos con la evaluación ambiental, solamente estamos ahora mismo con la evaluación de la afección a aves en la zona de Costa Calma, y nuestra intención es cuanto antes pues presentar y buscar los avales necesarios. La agrupación económica se creó con una finalidad, que era la producción de la creación de ese parque eólico para la reducción de los costes energéticos y la desalación de agua. En el caso que se modifique cualquier de esos objetos o finalidad con la que se creó la agrupación económica, hay que desaparecer la agrupación económica. En el antiguo UNELCO ya no formaría parte de este procedimiento y se tendría que empezar de nuevo. Por lo tanto, ahí vamos a ser muy, muy estrictos de que él sigue siendo público. La mayoría va a seguir siendo pública, con una repercusión pública a la reducción de los costes energéticos, y que realmente la intención nuestra es repotenciar, pero minimizando los daños ambientales en esa zona.
Bien, usted, además de agua, porque parece que todo sea agua, y es cierto que todos los problemas han venido en agua, es usted consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, sector primario. Algo que sé que le gusta, que sé que disfruta de esa consejería. No en vano fue usted director general de ganadería en la pasada legislatura,
anterior legislatura,
en el gobierno de Canarias, y bueno, pues en este caso además sé que es correspondido por el propio sector primario. Pero ¿qué momento está viviendo el sector primario ahora mismo? Porque bueno, desde que estamos en tiempo de precampaña, de la precampaña, bueno, pues ya conozco agricultores que se quejan de que, bueno, pues la cantidad de pichi que se está poniendo, que está llegando a fincas, estropeando fincas que tiene al lado, y bueno, pues haciendo imposible que pueda ampliar, dada la demanda que tienen. Hablo de Fimampaire, concretamente. También, los ayuntamientos parece que se han vuelto locos asfaltando caminos de tierra. Pero el agua siempre ha sido la gran asignatura pendiente del sector primario. En este caso, parece que hay ganas, al menos en agricultura, no sé si igual en ganadería, pero en agricultura hay ganas de entrar en esa dinámica de mucha gente joven, ¿no?
No, antes de hablar con más con el detalle de rasgos generales del sector, sí decir que ahora mismo hay mucha gente, las gavias bebieron, hay posibilidad de plantar legumbres, la rosa tinojay, rosa al agua, hay mucha gente pidiendo los tractores agrícolas gratuitos para preparar, para papa, para legumbres y demás. De hecho, este año no damos abasto con todas las solicitudes que tenemos, más el plan de siembra que tenemos con deportes, con el plan cinegético. Casi tengo tres tractores exclusivamente para el plan de siembra, pero es que tenemos cuatro exclusivamente a profesionales preparando todo, y aún así no damos abasto con las solicitudes que existen este año, sobre todo por el corto tiempo de plazo, que no se quiere perder el sazón de la tierra, esa tierra que ya bebió y que ya está en capacidad productiva, que se pueda aprovechar. El sector primario en general ha pasado situaciones bastante complicadas, y si antes hablamos de la electricidad con los costes energéticos, Hablamos del transporte, los costes de los combustibles, hablamos de los costes, los incrementos de los insumos, tanto de alimentación animal como de las industrias agroalimentarias en origen. Todo eso conlleva a unos incrementos que hace cada vez más insostenible o menos competitivo las producciones en archipiélagos o islas como las de Canarias o como Fuerteventura. Solo por un ejemplo, la semana pasada estuvimos reunidos para Fuerteventura. A día de hoy hay dos operadores de transporte que operan en el muelle de Puerto del Rosario, donde unas boludas que directamente traen sus propios containers y demás y para sus propios repartos, y la otra lo hace a través de Lanzarote, porque exige un mínimo de 70 movimientos en cada operación, y si no, lo hace a través de Lanzarote, con el sobrecoste que eso conlleva. Sobrecoste que eso conlleva, un ganadero, por poner un ejemplo, o una industria agroalimentaria, quiere traer un container desde Península, si no viene a Fuerteventura, llega a Lanzarote, a eso hay que incrementarle 700 euros más al transporte hacia la isla. Y eso conlleva...
Tiene que venir vía Playa Blanca.
Claro, entonces ya no hablamos de la doble insularidad, Gran Canaria de Tenerife, puertos principales, sino de una triple insularidad a la hora de esos sobrecostes que conlleva. Y eso no
está pasando, usted lo decía ahora mismo, hasta la alimentaria.
Sí.
Los productos que consumimos, muchos de ellos, de grandes cadenas de aquí de la isla de Fuerteventura, están viniendo vía Lanzarote.
Vía Lanzarote.
Vienen península, no pueden entrar aquí por los precios que le ponen dos empresas que trabajan en el muelle, tienen que seguir los barcos, pasar por delante, seguir para Lanzarote, con lo que viene a significar esos 600, 700 euros de incremento en el costo.
Pues todo eso se ve repercutido, como bien dice, no solo en el sector primario, sino en las grandes superficies, en las pequeñas, todo el consumo de la isla se ve incrementado por esa falta de centralización en un muelle, como tenemos la capacidad, tenemos las infraestructuras y tenemos la logística necesaria. El sector primario en sí, con las ayudas que le pudimos dar, fuimos el cabildo que más intensidad de ayuda le dio al sector agrícola, ganadero y pesquero, no solo la consolidación de empleo, porque lo vinculamos a la JUTA, a la Unidad de Trabajo Agrícola, sino también a el número de cabezas ganado por el tema de los incrementos de los piensos, forrajes y demás. Pero claro, eso fue un parche, eso fue una ayuda que quedó ahí, pero que las condiciones, el contexto internacional, el contexto actual, siguen con esas alzas en los insumos, incremento de los costes de producción, incremento de los costes de transporte y energético, y todo esto tendrá que, va a llevar una deriva que hay muchas empresas que no lo van a, del sector primario, que no lo van a poder soportar. Ahora estamos previo a la campaña de Navidad, ya le hemos pedido salud pública, el refuerzo como hicimos el año pasado del veterinario para trabajar o bien los sábados o ampliar los horarios para poder cumplir con la demanda de sacrificio, pero que nos estamos dando cuenta de que ya no hay esa liquidez o esa capacidad. Hay muchas de las empresas que se han quedado, mira, yo soy capaz de mantener este número de cabezas, soy capaz de mantener esta superficie, o los propios pescadores, el litro del gasoil que se le ha incrementado, se le ha triplicado prácticamente, oye, yo soy capaz de llegar hasta aquí, de ahí hacia adelante no voy a poder, y eso va a limitar mucho la competitividad de las empresas, no solo en Fuerteventura, del sector primario, sino en general en toda Canaria.
Sí, pero
yo, chico RQR, consejero, cada vez que lo veo por aquí, con el tema de las aguas de lluvia, de la capa vegetal que esas aguas arrastran para el mar, del incremento, de la necesidad de incrementar el nivel freático, que es verdad que las gavias también pues cumplen un papel importante en ese aspecto, ¿no? Pero yo sigo hablando del tema de recuperar el plan de presa seco, aquel que en su momento puso en marcha el cabildo, y limpiar un poco las que están o incrementar, que se quede el agua ahí empozado y que se vaya filtrando poco a poco, ¿no? Porque es una manera de combatirla, sobre todo con la capa vegetal que se retiene ahí, de tierra vegetal que se retiene, que se queda ahí en esas presas, y eso ya no se va al mar y se evita un proceso de desertificación que en algunos sitios no hay sino que darse un paseo para ver cómo se está produciendo la desertificación de Fuerteventura. Porque es que se palpa ahí, es un al aire, lo ves ahí, al aire libre.
Es cierto que se han hecho cosas, pero que todavía hay que hacer muchas más. Se han hecho cosas como, por ejemplo, la limpieza de la presa de la Muley, que con estas últimas lluvias no solo se llenó, sino que rebosó y permitió, ese barranco siguió hacia desembocadura al matorral, uh-huh. pero llenó la presa de la Mulay, con lo que eso conlleva,
mantiene, una presa enorme.
Enorme, y uh-huh. que de hecho muchos propietarios estaban algo molestos, porque bueno, es que ya con la presa que acaban de limpiar y terminar, yo ya no, mis gavias no van a poder beber, pues este año no solo rebosó y pudieron, aquellas gavias que estaban, que tenían entradas, las entradas arregladas y demás, pudieron bebé. Hemos visto el barranco de Gran Tarajal, Tarajalejo, los Adejes, el Valle de Ugán, el Aceitún, todas esas zonas donde el propio Cabildo, a través de maquinaria del Cabildo, se han ido arreglando y se han ido limpiando y preparando para la captación de... Pero quedan muchas por hacer, y una de las principales es la presa de las Peñitas, por ejemplo. La presa de las Peñitas ya pasa al órgano ambiental. Inicialmente no podía pasar porque el Consejo Insular de Aguas no estaba dentro, no estaba adscrito al órgano ambiental. Eso sí, se llevó una de las últimas juntas y se incorporó. Ya pasó ese informe ambiental el Consejo al órgano ambiental, y por lo tanto ya podemos iniciar, una vez ese informe, el procedimiento de adjudicación. Y hablamos de cerca de 4 millones de euros de que costará la limpieza y adecuación de esa presa. Una presa esencial para el mantenimiento de esa biodiversidad que está la madre del agua, todos los pozos que
todo por ahí por abajo
que realmente estamos viendo como están pasando las incidencias de la falta de lluvia. Pero no solo eso, sino estamos hablando de permitir los accesos directos a gavias. Hay muchas gavias, zonas de cultivo, que o bien porque no lo hacen los propietarios o bien porque están pendientes de algún informe, se está viendo como que está pasando el tiempo y que no se arreglan esos accesos. Por ahí estamos intentando darle prioridad. Por eso hicimos una providencia al Consejo Insular de Agua, donde aquellas solicitudes de reiteración que pongan, que de alguna manera, aquellas solicitudes que se reiteren y que pongan en valor la economía, la productividad de la isla Fuerteventura, que se les dé prioridad. Y así lo estamos haciendo. El Consejo Insular de Agua no es de ahora, es de hace mucho tiempo. Hay solamente en la administración pública hay más de 200 expedientes que tienen una antigüedad de más de 3 años. Se hizo un trabajo con Traxa, usted recuerda, el anterior consejero Andrés Díaz Matoso, donde se hizo un trabajo pues bastante fuerte con Traxa y demás, pero a día de hoy no se ha dado la agilidad que se necesita. Por eso, es verdad, yo llevo un año y pico en esto, lo estamos intentando, porque tenemos que desbloquear cuanto antes, porque eso sí, hay muchos ayuntamientos que dependen de esos informes, muchas de esas, ya no hablamos de depuradoras pequeñas que van saliendo, ya no hablamos de campeonatos, de como puede ser en Playa La Barca, como puede ser diferentes carreras y demás, que eso salen prácticamente rápidos y al día, sino de obras importantes para o bien conservar el suelo o bien para generar economía en la isla Fuerteventura. Y ahí donde estamos intentando agilizar, pero es una pelota administrativa bastante compleja.
Bien, José Yuerma.
No, yo por si les parece, por continuar un poco con la línea de esto, por si después pasamos a hablar un poco más de aspectos más pecuniarios. En este asunto del sector primario, señor consejero, yo sé que efectivamente la trayectoria la tienes bastante vinculada a lo que es todo el mundo de la ganadería, de la agricultura, de la pesca en Fuerteventura y en Canarias en general, pero sí es verdad que como sector económico en Fuerteventura el sector primario representa un porcentaje, bueno, bastante bajo, no sé si llega al 2%, pero sí hay, y estoy viendo que existen posibilidades, pongo un ejemplo para que los oyentes lo entiendan, el caso de Lanzarote, ¿no? O sea, el vino se convierte en un valor añadido para el turista y el turista pues consume ese producto del sector primario conejero, que a la vez está pues redimensionándose a través de una oferta gastronómica que en la isla hermana pues es bastante amplia, ¿no? Santiago conoce este mundo mejor que yo, pero básicamente hay muchos festivales gastronómicos, mucho apoyo a ese sector para que el producto del sector primario pues tenga esa salida. En Fuerteventura sí hay alguna actuación, efectivamente los fines de semana pues hay algún evento dentro de lo que es el mercado de la biosfera, pero se echa de menos, ¿no? Sí. Que esta parte de la gastronomía para aprovechar el producto y darle un valor añadido y se habla mucho de esto, pero no parece que no llega a contactar, ¿no?, con el mensaje, ¿no? En fin.
No estamos, es verdad que no estamos al mismo trabajo que por ejemplo, que Lanzarote, que lleva muchos años, ya no solo con Saborea, sino también con otras iniciativas que han sido, de hecho, en Teguise, cuando se hacía el saboreo, se sigue haciendo.
Pero me refiero, por ejemplo, al sector del vino. Usted va a un hotel cualquiera de Lanzarote y siempre el vino blanco que se come con pescado es vino de Lanzarote. Yo he estado en hoteles en el sur de Fuerteventura y he estado comiendo queso amarillo, a tutiplén, y no veo que haya haya un vínculo sector primario, administraciones públicas con el empresariado para que el queso que se consuma sea más orero.
Sí. Es verdad, nosotros rescatamos la marca Productos Fuerteventura, una marca del año 2009, donde de alguna manera pone en valor aquellos productos elaborados y transformados 100% en Fuerteventura. No había un sello como podía tener Lanzarote, o como podía tener La Gomera con Productos de La Gomera, o como podía tener Gran Canaria con Gran Canaria Me Gusta, y no había una identificación que le diese esa seguridad al consumidor de que realmente lo que está consumiendo son productos de producidos o elaborados en la isla. Nosotros rescatamos esa marca en el 2009. Estamos haciendo un esfuerzo importantísimo desde la Consejería de Agricultura para intentar pues llegar no solo con los Ocuki, no solo con Fuerte Gourmet, no solo con en la propia FEAGA, donde creamos un espacio únicamente con gastronomía, con productos locales, pero es bastante complicado. Llegar a esos niveles de exigencia, muchas cadenas hoteleras y demás, se llega de la mano de primero. Con esas cadenas, también con la Cámara de Comercio y con Patronato de Turismo, el Patronato, la propia Consejería. Ahí hay que reconocer el trabajo que ha hecho Jessica a la hora de Saborea Fuerteventura, una marca que estaba ahí medio en el olvido, que se incorporó a Saborea España y que ahora tenemos en diciembre, si todo sale bien, la primer evento, gran evento de productos de Saborea Fuerteventura, que seguramente se irá a más. Y tenemos constituida lo que es la mesa gastronómica, de lo cual forma parte, pues Santiago en este caso, forma parte también de esa mesa gastronómica. ¿Son pasos que llegamos tarde a darlos? Sí, llegamos tarde a una isla como esta, donde realmente el queso, sin tener una denominación de origen representativa, porque la mayor porcentaje de productores está fuera de la denominación de origen, donde realmente no repercute favorablemente en muchos de esos productores. Es lo que era la denominación de origen y lo que se ha ido a la deriva, que se ha ido, hay que corregir, hay que modificar, y de hecho el nuevo presidente actual de la denominación de origen, las reuniones que hemos mantenido, era intentar darle una mayor visibilidad o mayor una repercusión positiva a aquellos productores de queso. Hemos tenido Majuelos, que lo decía antes. Majuelos nace de iniciativa privada, se le apoya desde el Cabildo Fuerteventura, y todas las acciones en Ampuyente de la semana pasada, una acción formativa, más de 40 productores de vino profesionales y no tan profesionales, donde realmente tienen un producto ya con cierta calidad, no solo también las catas de vino y queso que se hacían en Ampuyente, o diferentes actuaciones que se iban desarrollando. Por lo tanto, ¿que hay que dar pasos en seguir profesionalizando el sector? Sí. No solo con formación, no solo con apoyos a las asociaciones, que de hecho son apoyos directos, sino también de la propia administración ir buscando esas estrategias. Pero no solo la Consejería de Agricultura es capaz de sacar adelante esos aumentos de consumo en los hoteles. Yo recuerdo siempre también una frase que dijo en aquel momento, creo fue Antonio Hormiga, ¿no?, como que los grandes hoteles no consumían queso porque era caro, fue así lo dijo, y donde realmente el productor de queso, la isla Fuerteventura, o lo vende de forma directa o utiliza todavía los marchantes que le aseguran.
Es verdad, el queso majorero no tiene el mismo precio que el queso amarillo.
Sí, pero
por eso come queso amarillo.
El vino blanco de Lanzarote es caro, muy caro. Sí. Vino joven, sí, pero, que en comparación con cualquier vino blanco joven.
No bebe vinos blancos, no sale.
Bien, de todas formas, la sorpresa hoy para mí ha sido la marca Majuelo, y no, qué callado que lo tenía. No, corazón, ahora entiendo por qué vas a picar hierba tú.
Vamos a ver, no tiene nada que ver el Majuelo con la Asociación de Viticultores, el Majuelo. Que,
ya.
Porque Majuelo es, el término, el significado es Majuelo, es sitio de viña, el retoño de la parra, ¿no? Por eso se llama la Asociación el Majuelo, pero no porque hagamos catas en el Majuelo.
Que pagan derechos,
¿no? Igual de esa zona nació el nombre, ¿no? De la zona del Majuelo. Bien.
La verdad
influyó,
es que
igual influyó también.
Lanzarote efectivamente Saborea significó un antes y un después, y el incremento de una oferta gastronómica increíble, donde se pone en valor el vino y los productos de Lanzarote, ya muy conocido a nivel internacional, bueno, pues determinados productos de la mar que ya se van expresamente, pues, de allí, aunque aquí también se cogen ya, ¿no? En este caso. Y bueno, pues fíjense que antes mismo me llegaba ya la información para, no hay Saborea este año en el mes de noviembre, pero sin embargo sí va a haber un festival de cocina volcánica en toda la zona sur de Lanzarote, con lo cual, bueno, pues Lanzarote está avanzando bastante. No solamente saborean Fuerteventura, sino hay que reconocer que, bueno, con esos son cooking en el mercado de biosfera y con el acercamiento y la asistencia a los productores, bueno, pues se ha creado el Club de Productores que ahora, bueno, pues un camino andado al margen de Saborea que posibilita que se pueda desarrollar Saborea en la isla Fuerteventura. Este año será una edición pequeña, en formato pequeño, pero bueno, se pretende llegar a cumplir también con esas expectativas que ahora mismo vive en Lanzarote, que Lanzarote ya está diversificado, inclusive está en esa oferta gastronómica con Volcanic y fíjense cómo se van mezclando, ¿no? Pero bien, óiganme, amén del agua, amén del sector primario, su organización, bueno, pues el día 3 de octubre, el mes pasado, bueno, pues su organización Puerto de Rosario, Coalición Canaria, bueno, pues en este caso en una asamblea multitudinaria por las asambleas anteriores, como está pasando luego ya en cada uno de los municipios, bueno, pues le elegía a usted para encabezar la candidatura al Ayuntamiento de Puerto de Rosario en las próximas elecciones que oficialmente van a ser convocadas el día 3 de abril, si no me equivoco, para celebrarlas el domingo 28 de mayo. Y bueno, pues para alguien que está con tanto lío y tan implicado en el tema del agua y además en el sector primario, bueno, ¿cómo se afronta un encargo de esta naturaleza? O sea, nada más y nada menos que en el tiempo en que vivimos, encabezar la candidatura al Ayuntamiento de Puerto de Rosario.
Yo le soy sincero. Primero, yo agradecí a mi partido que haya pensado en mí como persona, como alternativa a esa candidatura a Puerto Rosario, cuando es verdad que yo tenía una vinculación directa con el sector, no solo mi etapa de director o ahora de consejero, sino anteriormente como técnico. En aguas nunca tuve esa experiencia que la estoy teniendo ahora, y la verdad es que me estoy implicando al 100%, porque el poco tiempo que he estado y que me queda, voy a intentar o de la manera tener ese máximo esfuerzo, implicación por mejorar. Y bueno, Puerto Rosario es un reto importante, bonito, el municipio en el cual yo resido, yo soy de La Matilla, y que realmente es el... decidió el partido por esa asamblea de que yo era la persona idónea y para adelante. Sí es cierto que bueno... viendo las cosas desde Puerto, viéndole un poco la administración cómo se encuentra, viendo la falta de esa seguridad jurídica administrativa que en muchos casos vemos en cada una de las noticias de los plenos que vemos en Puerto, pues crea un poco de inseguridad de qué es lo que realmente, cómo está estructurado ese ayuntamiento y cuál es las mejores actuaciones que podemos tomar. Pero en principio nos rodearemos de hombres y mujeres de coalición muy válidos, que seamos capaces de, si mañana son las elecciones y pasado tenemos que entrar a trabajar, ser capaces de coger la administración y llevarla a buen puerto y tener la ilusión de mejorar y la ilusión de la capacidad, sobre todo de tener esa capacidad de mejorar la gestión actual.
Bien, pues...
¿Y si no hay mayorías absolutas, David?
No va a haber mayoría absoluta.
No parece que vaya a haber mayoría.
No va a haber mayoría.
¿A quién prefiere usted para un pacto? Porque en la calle ya se da pues pactos hechos.
Bueno,
vueltos a hacerlos, ¿no?
Yo soy una persona que siempre me he considerado de izquierda. Me gustaría haber sido afiliado a la Asamblea Majorera, la cual no lo soy, yo empecé en Coalición Canaria, sí, pero siempre me he considerado de izquierda. Y ya no digo por afinidad o no, porque realmente la relación que puedo tener con cualquiera de los candidatos que a día de hoy se conocen es buena, yo no tengo ningún enfrentamiento con ninguno de ellos, pero sí en la parte de ideología, tenemos que tener una ideología de izquierdas a la hora de buscar estas soluciones a Puerto Rosario. Por lo tanto, bueno, si usted me lo pregunta a título personal, yo le respondo que sí, que frente a ideologías más asequibles o más cercanas a la ideología de izquierdas de Coalición Canaria.
¿No le estará influenciando a usted mucho en La Matilla Carlos Rodríguez?
No, el Carlos, la verdad que el hemos tenido muchas conversaciones, sobre todo por el consorcio, de cómo lo dejó pero no. No existe influencia alguna.
Bien, José, yo.
Sí, yo entiendo que ya ha contestado parte de la pregunta que quería hacerle. Yo entiendo que saltar de una lista o de estar un poco más arropado por una lista, saltar a encabezar una candidatura como la de Puerto Rosario es una responsabilidad bastante grande, y además tiene que dar cierto vértigo, ¿no? Saltar un poco ahí, hay menos red, sí, digamos, que en otros aspectos. Y ahora que me habla de que usted es más de izquierda, hoy anoche saltaba la información de que Coalición Canaria va a apoyar los presupuestos generales del Estado a través de una serie de acuerdos que también se llama el tema este, o se podría llamar el pacto de las guaguas, ¿no? La posibilidad de que las guaguas sean gratis a partir del 1 de enero, y se vislumbra, da la sensación de que se vislumbra un posible enganche a la izquierda de Coalición Canaria, cuando hemos tenido aquí a bastantes, en fin, altos cargos de coalición que hablaban que bueno, ellos eran efectivamente un partido de corte transversal, en el que la ideología queda un poco de lado en relación a lo que ellos, lo que se considera dentro de Coalición Canaria una ideología, llámese canarista o llámese de obediencia de vida, ¿no? En este sentido, ¿usted cree que lo que nos acaba de comentar tiene más visos de posibilitarse? O sea, ¿hay posibilidades de un pacto de la izquierda, sobre todo quedando 6 meses y de aquí a 6 meses todos calvos de alguna forma, ¿no?
Todo depende. En primer lugar, nosotros vamos a intentar, de hecho ya estamos trabajando, ya llevamos haciendo diferentes reuniones en pueblos, en barrios, donde realmente no hemos perdido la cercanía. Lo hablo desde el Consejo Político Local de Puerto Rosario, desde los diferentes órganos, y yo participo como consejero del Cabildo y participo también al Consejo Político Local de Puerto, pues llevamos una rutina de reuniones con los diferentes pueblos y barrios del municipio. Así también lo hago en otros municipios, pero concretamente en Puerto Rosario. Y esa cercanía es muy importante a la hora de trabajar un programa electoral. Al final buscaremos qué objetivos vamos a marcar nosotros, cuáles son las estrategias y el desarrollo que queremos, en este caso, para Puerto Rosario como capital de la isla, y qué es lo que nosotros proponemos como partido. Luego, al finalizar todos estos procedimientos, no van a haber mayorías, no van a haber, por lo tanto se tendrán que llegar a algún tipo de acuerdo, y esos acuerdos deben de ir planteados primero por una afinidad más a esos planes electorales, esos programas electorales que queremos desarrollar. Lo que no podemos hacer es el forzar amores a la fuerza, y ahora mismo el grupo de gobierno que existe en el Ayuntamiento de Puerto Rosario, sabemos de las dificultades que tienen, sabemos de los roces que existen entre ellos, y que eso al final repercute en una buena gestión y una buena gestión hacia el ciudadano. Por lo tanto, hay que ser muy conscientes de que si vamos a presentamos una candidatura con todos nuestros objetivos, nuestro programa de trabajo, y luego, en el caso que no tengamos esa mayoría, pues tendremos que buscar las mayores afinidades posibles a nuestra ideología y a nuestro programa, a nuestro proyecto de trabajo. Sí decirle, y no con esto me quiero desbancar, que cuando hablamos de izquierdas o derechas debemos de eliminar los extremos, y hay muchos partidos que son extremistas a ambos lados, y eso sí creo que no conlleva ningún tipo de buena relación, ni conlleva ningún tipo de afinidad para seguir trabajando con ellos.
¿No va a haber mayoría absoluta?
No, evidentemente.
No va a haber pacto de las flores. La caída de Podemos a nivel de Canarias, y esto es información, no es opinión, la caída de Podemos en Canarias, la caída de los canaristas, la antigua Nueva Canarias también es importante, y en este caso, bueno, pues está dándose una subida que no termina nadie de explicarse del Partido Popular, estoy hablando de a nivel Canarias, pero también la caída de las expectativas del Partido Socialista y la caída también de las expectativas de Coalición Canaria hacen que bueno, más que hablar de un pacto de las flores, la reedición de un pacto de las flores, porque no suma, el único que no cae es Casimiro Curbelo, y no suma ninguno de los grandes bloques, ni suma coalición con PP, ni suma el PSOE con Nueva Canarias o regionalistas, canaristas, ¿no? Canaristas. Más Podemos, más Casimiro Curbelo. Y lo que está hablando mucho a nivel regional es cómo avanzan las conversaciones para poner un poco de razón a la historia y la necesidad de Canarias de estabilizar un poco las instituciones de un pacto de coalición PSOE o PSOE coalición.
Pacto de las guaguas.
El pacto de las guaguas, bueno, son cosas distintas, ¿no? Porque en este caso estamos en un tiempo de enmienda que esta semana se debate precisamente para la próxima semana ya pasar a la aprobación del Congreso de los presupuestos generales del Estado, y Coalición Canaria no ha conseguido meter todas las enmiendas, pero parciales, pero porque al caer las enmiendas a la totalidad, todas, como caen, suelen caer habitualmente, bueno, pues Coalición Canaria se le ha visto un poco con sus socios o posibles socios, se ha visto un poco desmembrado. Pero bien, sí es verdad que camina y le ha aceptado el PSOE esa, a partir de enero, el que el transporte urbano e interurbano no pague, como no se paga en el resto de la península, ni trenes de cercanía tampoco, y bueno, y alguna que otra enmienda más que venga a mejorar. Pero es fruto más de la necesidad de ambos partidos de seguir avanzando en esas conversaciones para conformar un posible gobierno de cara. Es tal así la preocupación que no se habla de prolongar ese pacto y de trasladarlo al resto de las instituciones ni a las islas, sino que no haya pacto en cascada, sino que realmente lo que se va es a ahora mismo estar negociando o hablando, mejor que negociando, lo que es un pacto en Canarias entre PSOE, coalición, coalición PSOE, ¿no? Es una situación de emergencia para todos los partidos lo que está dando, pero y eso quizás libera a que se vea sometido al resto de las instituciones a lo que se firme en Tenerife. No sé cómo se recibe, cómo se ve esa expectativa, pero bueno, el que no se está amarrando ahora mismo un pacto en cascada, bueno, que vino, que sí condicionó en las pasadas elecciones, a lo mejor puede llevar. En Puerto no pasó eso, porque en Puerto fueron 5 partidos los que se adelantaron al Pacto de las Flores. Bueno, ahí la situación es totalmente distinta, pero ¿cómo vería esa libertad?
Santiago, perdona, pero en Canarias nunca se ha dado un pacto en cascada.
Sí, sí, sí.
No, pero pacto
Este último vinculaba a Cabildo y Pájara, porque no, como la anterior legislatura.
Pues ya viste en qué terminó.
¿No? Ya, bueno, pero eso son otros lores, ¿no? Entonces, lo cierto es que el pacto no parece que ahora mismo cuestión.
Yo lo que sigue dejar claro es que a la hora de Coalición Canaria es un partido serio. Y Coalición Canaria es un partido que ha gobernado a nivel regional con el PP, ha gobernado a nivel regional con el Partido Socialista. En Fuerteventura hemos tenido en el Cabildo Insular, hemos tenido gobiernos con el PSOE, hemos tenido gobiernos con el PP. Y al final lo que se busca es una cierta estabilidad y una cierta seriedad en el compromiso de ese pacto y el compromiso que tenemos de trabajo. Y así lo hemos demostrado, no solo ahora, sino también en tiempos atrás. Por lo tanto, ahí volvemos a confluir, que no tanto mirar esos pactos en cascada, sino realmente esa confluencia, qué será lo mejor para esa administración, cuál es la fuerza más votada y qué opciones a llegar a acuerdos existe. Yo no puedo poner el dedo en la llaga, pero sí creo, y ahí debemos ser todos conscientes, que fuerzas minoritarias o fuerzas que apenas tienen representación en la intención de voto de los ciudadanos de Fuerteventura estén gobernando en ayuntamientos o cabildos sin tener ese apoyo de la población de Fuerteventura. Yo creo que eso no se puede volver a repetir, y realmente quien debe de gobernar es la fuerza más votada y la fuerza de mayor apoyo de los ciudadanos de la isla Fuerteventura.
Bien, pues había otra situación que condicionaba toda esta situación que estamos viviendo ahora mismo, que es la judicialización de la política, ¿no? Y en este caso, bueno, pues Blas Acosta tuvo su juicio recientemente. El único asunto que le quedaba, que el de Gesturpa, y bueno, pues quedan ahora pendientes de fecha para juicio Mario Cabrera y Manolo Miranda. En este caso, el resto de las personas que estaban imputadas han sido desimputados, y por tanto quedan ellos, y así queda una retraída de gente en la isla de Fuerteventura. Yo siempre he sido la teoría de que, bueno, de cara a Cabildo, que es donde está ahora mismo David, y que pueda afectar al resto, bueno, el Partido Socialista se lo jugaba con Blas Acosta, ¿no? En este tema. Pues estoy en condiciones de decirle que por sentencia, ahora mismo, que acaba de pasarme la compañera Marusa, del juzgado penal número 2, en Puerto Rosario, en el juicio de Gesturpa contra Blas Acosta, bueno, pues, para no cansarle, porque son 24 folios esta sentencia, bueno, pues el juzgado ha decidido que absuelve al acusado Blas Acosta Cabrera de los delitos societarios y de insolvencia punible objeto de la del juicio que se llevaba contra él. O sea, Blas Acosta ya es absuelto en esta sentencia que ahora les estoy comunicando. Por tanto, esto abre otro estadio totalmente distinto. No será a nivel de cabildo, pero sí abre otro estadio a nivel del propio cabildo. No será a nivel de ayuntamiento, pero sí a nivel de cabildo. Bueno, Blas Acosta es absuelto. Acaba su recorrido todo el tema judicial de que tenía hasta ahora, porque era Esturpa lo único que le restaba. Bueno, ¿esto cambia algo el panorama en la isla?
Hombre, pues ya tiene, el PSOE tiene el candidato que quería tener, evidentemente cambia. Ya de hecho en las últimas semanas, incluso durante lo que se hizo en el juicio, las manifestaciones, pues parece ser...
De los peritajes.
Sí, y parece ser que Fiscalía no tenía mucho que argumentar para...
De hecho, mantenía un delito que le podía haber llevado a en este caso,
sí,
pues...
Sí, pero que ya no existía ese delito.
Desde 2015.
Sí, claro.
Desde antes de fijar la fecha para juicio.
Lo que se preveía es que Blas saliera absuelto y confirma las expectativas...
Esta sentencia.
...que ya veníamos manteniendo, ¿no?
24 folios de sentencia de los juzgados de lo penal número 2 de Puerto Rosario.
Y pues parece ser que la Fiscalía no tenía... los argumentos que había esgrimido y ya ves tú cómo son estas cosas, pues lo que dice Blas Acosta, ¿no? La condena de los telediarios y no sé qué, pues oye, una vez más se confirma que, mire, me tienen ustedes aquí asombrado, cohibido, y después agua de borrajas todo. Yo no sé cómo esas cosas no tienen un poco más de concreción, de seguridad, para llevar a uno y sentarlo en un banquillo y... Pero, en fin.
Sí. José, ¿cómo se ve la situación?
No, bueno, a ver, el análisis sería totalmente y radicalmente opuesto si la sentencia que acabas de recibir hubiera planteado otras circunstancias. O sea, básicamente es un candidato fuerte de uno de los partidos con más presencia en Fuerteventura, y se trata del presidente insular. La apuesta ha sido fuerte.
Secretario
General Insular. La apuesta ha sido fuerte. El PSOE yo creo que está respirando y efectivamente la situación cambia, el tablero cambia. No es lo mismo una circunstancia y una espada de Damocles de este tipo que moverse esta línea. En fin, yo creo que hay demasiada judicialización sobre determinados aspectos del trabajo de la administración pública, lo hemos hablado aquí varias veces. Hay muchos funcionarios asustados por las circunstancias legislativas que tienen que ver con realizar el trabajo. Los políticos también tienen que tener muchísimo cuidado en relación a las cosas que hacen, y alguien debería hacérselo mirar en este sentido, ¿no? Hay parte de la administración paralizada por todas estas circunstancias. El caso de Manolo Miranda y Mario Cabrera, efectivamente, pues puede ser que estén incumpliendo una norma, pero todos sabemos que es una norma un poco o bastante absurda, o relativamente absurda, en cuanto a los servicios que se dan son para el ciudadano. En fin, no voy a alargarme en este sentido, pero sí es verdad que lo que dice Tero, las penas del telediario afectan mucho a las personas, y en este caso yo me alegro por el señor Acosta, porque efectivamente debe de haberlo pasado bastante mal tantos años en este sentido.
Bien, es que a él se le imputaban dos delitos, uno de ellos ya estaba anulado desde la reforma del año 2015, sin embargo llegó hasta el juicio, y bueno, pues estaba anulado mucho antes de poner fecha al juicio, que fue pues hace un año cuando se puso fecha a este juicio, que hoy, repito, declara inocente, absuelve, no es ni archivo ni nada, absuelve a Blas Acosta en el caso Esturpa que se juzgaba hace pocos días. Pero fíjate que la pena del telediario efectivamente causa daño. O sea, en el caso de Mario Cabrera y también Manuel Miranda, ya nos hemos olvidado de que habían tres imputados más: Marcial Morales, Andrés y un técnico del consorcio. Habían tres imputados más que ya fueron desimputados, pero es que técnico, además eran cuatro delitos de los cuales dos...
Santiago, un técnico que lo que se está jugando es su profesión.
Sí, sí.
Porque tú dices, mira, bueno, el de la política, bueno, lo van a inhabilitar, pero es que un técnico se está jugando su profesión, y yo no sé, yo
poco.
Bien, pero que me refiero que fíjate que se sigue hablando, en la pena de Dios se sigue hablando de cuatro delitos, cuando dos ya han sido eliminados también. O sea que estamos viviendo, bueno, pues en este caso, situaciones muy, muy controvertidas. ¿Cómo se ve toda esta judicialización para alguien que, bueno, es relativamente nuevo en la política?
Bueno, a título personal sí tengo muy buena amistad con Blas y me alegro de esta situación, porque realmente pues es tanto, no solo la presión para él, sino para su familia, que ha llevado durante tantos años a una situación bastante complicada. Pero frente a eso es que la política, al final tenemos el riesgo de muchas actuaciones que buscamos con un bien común. Hablo el caso del suministro de agua, un bien esencial en la isla Fuerteventura, donde que se toman medidas directas o concretas para garantizar ese suministro a través de una emergencia hídrica o a través del transporte de aguas en cubas o a través de las posibles, como fue también los lotes de emergencia que se sacaron un domingo rápido y corriendo por emergencia para poder subsanar muchas de esas incidencias. Al final es un, dentro de la responsabilidad que tenemos cada cargo público, tenemos que buscar soluciones, y vemos el día a día como cualquier corte de suministro de agua conlleva, pues, en redes sociales críticas, de sinvergüenza para arriba, casi todos los comentarios. Entonces, lo digo porque después nos vemos con esta situación, donde realmente se intenta o politizar, o se intenta buscar un rédito político en muchas de estas actuaciones. Ahí existe una imputación, y solamente con la presencia de esa denuncia ya te han cuestionado toda tu etapa, no quiero decir profesional, pero sí de responsable político en tu, y es bastante, sobre todo a la hora particular de cada uno. Hay que tener mucha espalda para aguantar mucha
claro, situación. Si fuerte es la pena de telediario, lo de las redes ya no tiene nombre. O sea, la cantidad de insultos e improperios que se han vertido, bueno, en este caso, pues ya no tiene
a
ningún...
Eso no, lo de las redes sociales, Santiago, seas condenado, seas absuelto, no, ni siquiera ha sido acusado, pero ya hay gente que se encarga en las redes sociales, pues, de acusar de... A todos en general.
Sí, a todos en general.
A este, al otro, no, a todos en general. A la gente, al que bien, no es de su gusto, pues lo pone de vuelta y media, ¿no?
Me imagino que usted ya estará teniendo sus reuniones con su equipo de cara a las próximas elecciones. Se nos agota el tiempo, pero...
Todos los lunes tenemos con la permanente local, tanto las reuniones para preparar el programa, reuniones de la campaña, ya tenemos nuestro coordinador de campaña, cómo estamos organizando, seguimos con los boletines informativos de Coalición Canaria, que ahí participamos pues todos los tanto los consejeros como los concejales, y nuestra obligación como cargo público, primero la responsabilidad que tenemos en cada una de nuestras áreas, y luego de transmitir, informar todas aquellas actuaciones que estamos haciendo y lo que pretendemos hacer. Y ahora, como candidato a Puerto Rosario, pues tendremos que hacer mayor esfuerzo para también tener una mayor implicación en el municipio.
En este caso, David, me imagino que ustedes ya, si están trabajando en programas, tendrán un ranking de asuntos, ¿no? ¿Cuál sería el tema que más preocupa en este momento, o los temas, los tres primeros temas que más preocupan en este momento, o que perciben ustedes que le preocupa más a la ciudadanía en este momento, hablando desde el punto de vista municipal, ayuntamiento?
Hemos hecho en esas reuniones de pueblo y barrios que llevamos haciendo desde hace pues 2 años prácticamente por todas las localidades del municipio. El principal, sobre todo en los pueblos, la principal demanda que nos piden es el abandono de los pueblos. En las zonas de no solo dinamización, limpieza, alumbrado, servicios básicos, se sienten abandonados por parte del ayuntamiento. Y eso no es que solamente lo hayamos detectado en el TIME o en Tetir o en las parcelas donde estuvimos, sino también en el resto de pueblos de... Pero ya no solo hablamos de ese abandono, sino después una falta de cercanía que existe entre la propia administración y los vecinos de Puerto Rosario. Hablamos de mejoras en las zonas verdes. Ahora dijeron el Barranco Pilón, posible ampliación de zona verde, de espacios donde la accesibilidad a esa zona es bastante complicada. Estamos hablando de las pendientes, la accesibilidad para cualquier tipo de persona, si ese va a ser el futuro. solo zona verde que propone el Ayuntamiento de Puerto Rosario, pues creo que es bastante limitado a la hora del desarrollo de esos espacios. Hablamos de la preocupación que existe de servicios sociales, del apoyo directo a las familias más desfavorecidas o en riesgo de exclusión. Ahí es donde tenemos que ir trabajando, es donde estamos priorizando nuestras actuaciones y dentro del nivel competencial que tiene el propio Ayuntamiento.
El Ayuntamiento que tiene un paquete importante ahora mismo, el Tribunal Superior de Justicia Canaria acaba de fallar contra la operación de DISA, ¿no? Ya que hablamos de tribunales, y en este caso los vecinos de Puerto Rosario nos enfrentamos a una decisión de un convenio en un momento que ahora nos puede costar muy caro. O sea, DISA traslada sus instalaciones a la Honduras ante la expectativa de creada para la creación del nuevo muelle. En ese momento el Ayuntamiento decide una ubicación, el Cabildo otra, y la autoridad portuaria pues decide la contraria. Manuel Travieso decía que apostaba por esta de aquí, por seguir ampliando este muelle, y porque le gustaba ver las grúas y los contenedores. Lo cierto es que esto nos trae ahora que ese suelo que se presentaba como un pulmón en primera línea para Puerto Rosario, no sé qué es lo que puede pasar, pero de momento habrá que indemnizar a DISA.
Qué casualidad que yo estaba trabajando en una empresa de construcción cuando se empezó a hacer el Palacio Congreso, cuando la DISA se fue de esa zona para la Honduras, donde los problemas que hubieron allí también con ese desalojo, sino ese traslado que hubo de la DISA, y un poco fue el inicio de todo ese convenio que luego se creó para la mejora de es verdad que el frente marítimo, esas instalaciones para un frente marítimo tienen que ser público, es donde se tiene que desarrollar los propios servicios del ayuntamiento, y yo entiendo ese acuerdo que se creó la DISA no solo por sacar fuera una actividad industrial de una zona de tránsito o de ocio, de esparcimiento, como puede ser esa zona, sino también las posibilidades que tiene ese frente marítimo para diferentes, como se hizo una lluvia de ideas también, para ver qué otras utilidades se le podía dar. Yo entiendo ese convenio porque era lo más aconsejable y lo más viable para el desarrollo de Puerto Rosario. Entonces, pero eso iba paralelo a, como hablamos también con el director de DISA, estando Manolo Miranda en la oposición, en esta propia legislatura, al principio de esta legislatura, para intentar llegar a un acuerdo para un nuevo trazado que no afectara a Gran Capitán, un nuevo trazado que no afectara a Puerto Rosario, las calles principales, las tuberías de distribución, que eso conllevaba al propio muelle, el desarrollo que se había planteado para el propio muelle de carga y descarga de ese combustible y trasladarlo hasta el polígono industrial de Honduras. Y se presentaron varias alternativas, unas más viables que otras, pero todas conllevaban de crear ese plan insular, o ese plan general de servicios y de servicios tanto de combustibles como energéticos, que bordeasen Puerto Rosario y que permitiese un mayor desarrollo de Puerto Rosario. Son muchas actuaciones que quedan ahí pendientes, que ahora tenemos esa resolución judicial y que va a condicionar en parte, pues ya no solo parte hasta los presupuestos, sino vamos a con esa indemnización, y ahí tenemos que llegar a acuerdos y colaboraciones. La DISA seguramente querrá una mayor colaboración por parte de la Administración, y la Administración necesita de alguna manera tener ese frente público para darle la utilidad que realmente necesita Puerto Rosario.
Bien, pues alguna pregunta más, Cero, no. José, yo
todo creo que ha quedado medianamente claro.
Gracias en este caso pues a Cristóbal David de Vera Cabrera, consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Cabildo Insular de Fuerteventura, y ya también candidato al Ayuntamiento a la alcaldía del Ayuntamiento de Puerto de Rosario en las próximas elecciones del 28 de mayo. Gracias por estar con nosotros una vez más.
Muchas gracias a todos.
Nos vamos a dar nosotros con una pausa para la publicidad, y enseguida estaremos hablando con Fabiola Moreno, la dama Luz Hernández, presidenta de FUNTEAC, sobre la cena gala benéfica del próximo día 26 de noviembre, y hablaremos también con la Asociación de Contra el Cáncer, que prepara su carrera solidaria, y a continuación Parlamento. En esta ocasión hablaremos con Iñaki Álvaro Labandera, con Luis Campos y con Mario Cabrera, y para terminar nuestra mañana en Radio Sintonía con otra mirada, el espacio que realiza en este caso la DIFUER en nuestra emisora. Antes del boletín informativo de mediodía. Saludos.